En Es Radio, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.
Las 5 y 4 minutos, las 4 y 4 en Canarias, ¿verdad, Nieves? Que cuando Sandra quiere se pone muy intensa, por decirlo finamente.
Madre mía.
He dicho intensa, no pesada.
Sí, sí. No, Sandra. soy intensa cuando quiero.
Y me lleva dando la matraca desde hace unos días. Saca un hueco. Haz un hueco, Dieter. No digas que estás ocupado. La última vez que fuiste al cine pagaste en pesetas, pero saca un hueco para ir al teatro porque esta obra merece la pena. Tío, pero vamos a ver, si yo soy el presidente honorario del club de fans de Arturo Fernández, digo, si no me hace falta que me comen, dice, pero es que en esta está todavía mejor que la que se pasó Federico, la de Boadella, hablando de la obra de Arturo Fernández. Arturo Fernández, ¿por qué te gustó tanto?
Estamos hablando de Enfrentados, que es la última obra de Arturo Fernández, que está en el Teatro Amaya de Madrid. ¿Y por qué me gustó? Pues porque es una obra que te atrapa desde el minuto uno. Para que os hagáis una idea, es una obra que se desarrolla entre una iglesia y una sacristía. Y cuando se abre el telón y ves esa iglesia y aparece el padre José María, que es Arturo Fernández, y dice, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y a una... es que le sale santiguarse, porque es que te envuelve ya el escenario. Y luego es una obra apasionante porque trata un tema de gran actualidad. Es una batalla dialéctica entre un sacerdote católico de gran carisma, que es Arturo Fernández, y un seminarista rebelde, que es David Boceta. Arturo Fernández está dando su misa, él tiene también un programa semanal de televisión, le gusta preparar los debates con los feligreses, y ahí aparece el seminarista rebelde que defiende que las mujeres sean ordenadas sacerdotes, que defiende el matrimonio homosexual, y a partir de ahí, pues como digo, esa batalla dialéctica apasionante.
Don Arturo Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué bien le vemos, don Arturo.
No, sigue hablando bien. De verdad, mi madre siempre me decía... cuando alguien habla bien de ti, no se te ocurre interrumpirle. Y eso es verdad. Chatina, muchísimas gracias por esos elogios que has hecho de la comedia y de mí, pero te has quedado corta.
Bueno,
no,
perdóname usted.
No, te doy la palabra, sigue hablando. Sigue hablando. No hay nada que más me guste que hablen bien de mí. Es algo... Que es superior a mí.
Pero en esta España de hoy en día, y de hoy en día me refiero a hoy, un día como hoy, es tan difícil que casi todo el mundo hable bien de una persona, sobre todo con una trayectoria tan larga, y además una persona que no se corta en expresar sus opiniones, no solo sobre su profesión, sino sobre lo que siente, que lo tuyo tiene doble mérito. Yo no sé si es porque engatusas a todo el mundo, Arturo.
No engatuso a nadie. Mira, yo vengo de una generación donde lo hemos pasado francamente muy mal y muy bien. Hemos vivido una guerra civil, una posguerra civil, que era peor que la guerra civil, una guerra mundial y una posguerra mundial. Y entonces, bueno, pues, no sé cómo explicarte. Era una generación, digamos, un tanto perdida, ¿no? No sabíamos a qué dedicarnos, de verdad, en serio. Yo cuando veo a un ingeniero o a un abogado de mi edad, dije yo, este con las facilidades que hay ahora hubiera sido un premio Nobel. Esto sí que es cierto, y no sabíamos a qué dedicarnos, ninguno. Yo vivía en Gijón, en un barrio, y éramos 20 o 30 chavales, no lo sé, de cómo hemos salido, hemos subsistido por el cariño posiblemente de nuestros padres y por el cariño que nos procesábamos los unos a los otros. Entonces, cuando hay escasez de cosas es cuando la gente se quiere más, se aprecia más, ¿no? Y entonces, bueno, pues... no lo sé, hemos sido una generación que hemos vuelto a levantar nuestro país, que era España, nosotros, y hemos sido terriblemente felices. Hemos apartado la política porque en ese momento la habíamos pasado tan mal que el que hablaba de política, pues no lo sé cómo explicar, se le apartaba, no queríamos saber absolutamente. Y nos hemos dedicado a trabajar y a cantar boleros y a bailar con las chavalas. De verdad. Y nadie ha cantado mejor que nosotros. Y nadie ha bailado mejor que nosotros. Porque yo soy un bailón. Toca un bolero, Chatina, y verás.
Si yo supiera.
De verdad, no. Éramos distintos, éramos divertidos, simpáticos. Te reías, había escasez de todo, pero no faltaba el ingenio. El ingenio, cuando pasas necesidades, el ingenio, que duda cabe, florece.
¿Y esta España de ahora, Arturo, cómo la ves? Porque, sin comparar, por supuesto, porque no se puede comparar con lo que fue la posguerra, ni de broma.
No.
Pero en esta España que, comparándolo con otros años, hace 5 o 10 años, que había otra situación económica, ¿esta España cómo la ves? La España y a los españoles.
Bueno, digamos, hay una desorientación verdaderamente muy, muy grande. Es terrible la corrupción. Coges un periódico, escuchas la radio, sobre todo a vosotros, yo os escucho muchísimo, y no lo sé, no sabes qué pensar, no sabes dónde estás, qué ocurre, qué está pasando, por qué este deterioro. Si los españoles, de una manera o de otra, siempre hemos estado muy unidos, nos hemos querido siempre mucho, y entonces, no lo sé, hay un despego por todas las cosas, hay, yo no sé si, yo lo veo por mí, al faltar mis padres, pues no lo sé, te falta algo muy importante, y yo me imagino que se ha perdido la escala de valores, se ha perdido, pues, no lo sé, esa amistad, esa, no encuentro las palabras para decir qué es lo que suceda. Hay demasiada tristeza, hay demasiada crispación, pienso que hay demasiados partidos políticos. De verdad, existen demasiados partidos políticos, opina todo el mundo, y no es necesario, no es conveniente que a mí me parece que, y sobre todo, no lo sé, es que no qué es lo que está sucediendo, esta crispación que está pasando. No lo entiendo con lo fácil. Tal vez a mi edad las cosas se ven de otro, ya te queda poco y ves las cosas mucho más fáciles de las que se puede ver en una juventud. Que duda cabe, la vida es así, se compone de una niñez, luego pues vas creciendo y te vas dando cuenta de los errores o no errores, y nos estamos preocupando por cosas que muchas veces no tienen importancia, y cuando te llegan las verdaderamente las importantes, dices tú, ¿de qué me quejaba yo? No lo sé, falta amistad, falta cariño, que siempre lo hemos tenido. No puedo hallar lo que me entra, una tristeza y terrible, sobre todo existe, no odio, porque no es verdad, no es odio lo que sentimos los españoles, pero sí hay un distanciamiento verdaderamente brutal. Falta sentarnos, tranquilizarnos y sobre todo unirnos. Todo el mundo quiere mandar y no lo sé. Yo siempre digo que tiene, en mi país, que es España, tiene que haber solamente dos partidos políticos. Lo siento mucho. El Partido Socialista y el PP. Y para de contar. Sobran los demás.
Sabes que eso va a contracorriente de todo lo que se dice ahora, precisamente.
Bueno, sí.
Que va en contra del bipartidismo.
De acuerdo, pero el bipartidismo, pues no lo sé. Lo hemos tenido, pues, digamos, en Cataluña, y no ha servido absolutamente para nada. No lo sé, se opinan demasiadas todo el mundo opina, todo el mundo sabe todo, todo no se respeta, no falta amor en las gentes, estamos demasiado crispados, existe una corrupción que posiblemente no ha salido a la palestra como está saliendo ahora, porque
el otro día en Gijón tus paisanos estaban todavía en estado de shock por el tema del líder de la minería, de Somo UGT.
Bueno, es terrible. Este era el que mandaba en Asturias, el tal señor Villa. Yo no lo he llegado a conocer, pero era el que mandaba, pero el que mandaba en Asturias, y que luego te enteres de que, bueno, que tiene el dinero este, a lo mejor pues lo ha ganado honradamente, no lo sé, yo no soy nadie para juzgarlo, ¿no? Pienso que, pero es que se juzga mal y se tarda mucho en juzgar actualmente a las personas, se pasa el tiempo. Y cuando se pasa tanto tiempo, dices, pero ahora volvemos a aquello que ya está olvidado. No lo sé, sí, efectivamente, es un hombre, era un minero que gobernaba, digamos, Asturias. Y bueno, pues, pero que lo dejen hablar, como exactamente igual que las tarjetas actuales de la Caja Madrid, me parece que es.
Sí, sí.
Bueno, pero a mí me gustaría dejar hablar a alguien que tiene esas tarjetas, que se defienda. ¿Por qué? ¿Por qué se la han concedido? Si a mí, yo trabajo en un banco y el director del banco o quien sea me dice, toma esta tarjeta, chatín, gástala en donde quieras, ¿aceptas? ¿Cómo no lo vas a aceptar? ¿Por qué me están contando? Claro que sí. Pero bueno, no lo sé. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Se te ve preocupado, ¿eh?
Sí, estoy preocupado. Y no estoy preocupado por mí, porque ya tengo 85 años. ¿Qué me quedan? 3, 4, 5 a lo mejor. Igual me quedo aquí, porque los guapos igual nos quedamos. A ver si me entiendes. Yo no pierdo esa esperanza, que alguien pueda inventar, no lo sé, como se inventó la aspirina. Pues el ir a la farmacia y dice, dame, quiero quitarme 7 años. ¿Qué te vale? 20 euros. Mira, tomas la aspirina y sales con 7 años de menos de la farmacia. Coño, ese es el progreso. A lo mejor igual pillo esa historia.
Yo pensé que ya la habías pillado.
No quiero decirlo.
Te lo guardas para ti, ¿eh?
No quiero decirlo, pero sí que las tengo, sí que las tengo.
Oye, la obra que tanto elogia Sandra es una obra en la que se abordan muchos asuntos sobre la religión católica. Creo que tú tenías los derechos desde hace mucho tiempo, sí, y has decidido llevarla a cabo ahora. ¿Tiene algo que ver el Papa Francisco y que él haya puesto también sobre el tapete estos asuntos de darle, por ejemplo, más relevancia a la mujer, de no repudiar al homosexual?
Sí, es una buena pregunta. Efectivamente, yo pienso que las cosas suceden cuando tienen que suceder. Esta obra de teatro, yo la tengo hace 10 años, la vi en París, me entusiasmó. Y posiblemente no era el momento. El momento es ahora, el de Papa Francisco, que efectivamente nos está enseñando a no tener miedo, a decir las cosas siempre dentro de unas reglas que duda cabe, ¿no? Y con respeto hacia la Iglesia. Empiezo por decir que yo soy católico. Y entonces tampoco iba a tolerar que en esta, digamos, esta obra de teatro se respeta mucho la Iglesia, tocando unos temas verdaderamente muy increíbles, que son los actuales, la homosexualidad que puede ocurrir en la Iglesia, por qué razón no se pueden casar los sacerdotes, por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes, y en fin, como de tantas y tantas cosas, la libertad. Que la Iglesia, pues hay un momento en que se está quedando un poco, no lo sé, su colesterol alto está un poco alto todo, ya, ¿no? Y posiblemente hay que renovar la Iglesia católica dentro de sus normas, y el Papa Francisco, pues qué duda cabe, muy con mucho silencio, pues sí lo está introduciendo. Y he visto que era, este es el momento para poner Enfrentados. Es una comedia muy inteligente, magníficamente bien escrita, con un éxito mundial y con una serie de, digamos, es una muy galardonada, empezando por el premio Molière francés, ¿no? Y la crítica de Nueva York. Es una comedia donde existen unos silencios en el teatro escuchando la función, más luego con unas grandes carcajadas, porque la situación del seminarista que quiere cambiar pues la iglesia y este párroco ya con muchos años y sobre todo que le gusta el vino por encima. Cuando a la gente le gusta el vino, son gente muy simpática. Y si no te gusta el vino, eres un bulto sospechoso. Eso sí que es cierto. Porque los astemios, yo, bueno, no es que no me fíe de los astemios, pero rechazan regalos del Señor.
Te has dicho que te gustaba antes escuchar cuando te dicen cosas bonitas y demás. Sí, bueno, pues
no,
que sepas,
no, no me canso.
Bueno, pues como no te cansas, sí. Sandra quiso hablar con la gente con la que ella había compartido la hora. Y yo le dije, a ver si es que a ti te han gatusado Arturo Fernández y eres tú la única que crees que ha sido un obrón. A ver, Sandra.
No tenía el placer de conocer a una mujer tan bella. eso sí que es cierto. Sí.
Pues que sepa usted que tiene muchísimo éxito
Tú.
Bueno, pues
los
que sepas tú.
Chatinas,
es verdad, tienes razón, Arturo.
Este es el lenguaje de los jóvenes, Sandra.
Bueno, pues que al salir de la obra yo efectivamente dije, oye, voy a preguntar qué ha parecido. A la gente le ha entusiasmado porque pasaba algo que nos decía Arturo y es que te permite reflexionar, pero eso no quita que la carcajada limpia esté a cada minuto de la obra. La gente estaba entusiasmada y escucha bien. Porque no veas qué piropos te siguen echando las féminas.
Pues a mí me gusta mucho.
Es un tema pues curioso, actual, y yo creo que tanto para jóvenes como para mayores deberían de venir a verla.
Genial, divertida y con temas de calado.
Es un fuera de serie, porque quieras uno aprenderse este papelón tan largo.
Fabuloso. Enhorabuena, que siga así otros 85 más.
Como todas las obras suyas.
Maravillosa, pero esta para mí la mejor.
Sí, sí. Me gusta mucho la temática de la obra, me gustan mucho los diálogos, y la verdad es que merece la pena venir. Es una obra actual y bueno, pues con un actor de la cabeza a los pies.
Yo que me he criado fuera de España, no lo conocía y la verdad me ha encantado. Él, el personaje de él.
Fenomenal.
¡Ay! Los dos a la vez.
Es un genio. La edad que tiene y la memoria que tiene el mamón.
¿Qué elixir toma para estar tan guapísimo? Que una asturiana se lo dice. Que es sensacional.
Para comer se ve.
Genial. Aunque sea pecado.
Tienes que decirlo, Arturo. Tienes que decir ese elixir, porque hoy no sales de aquí si no lo compartes con los oyentes.
No, el mundo tendría que ser así, agradable, estupendo. Cuesta tan poco hacer feliz a la gente. No me refiero, ojalá hubiera escrito yo esta comedia. Yo soy un actor que estoy acostumbrado a hablar por lo que escribe otro, que duda cabe. Y cuando me toca hacerlo, como en esta ocasión, posiblemente no sea tan brillante como puede ser en el escenario, ¿no? Lo reconozco, pero es muy bonito escuchar a la gente que ha sido feliz durante 2 horas. La comedia dura 2 horas menos 5 minutos, 2 horas, ¿no? Y bueno, el que la gente salga con ese entusiasmo, que eso sí que es cierto, lo que escuché es verdad, son elogios hacia la comedia exactamente igual que cuando yo la vi hace muchos años, hace como 12, 15 años que la vi en París. Y también hubiese hecho los mismos elogios, pero como esto, hablando de la comedia, tendríamos que hablar nosotros mismos de las personas en la calle. Los españoles somos gente muy hospitalaria, somos gente magnífica, estupenda, y desde hace unas temporadas nos empeñamos en no serlo, en odiarnos los unos a los otros por unas ideologías que es mentira, que no existen. Las ideologías existieron con mi padre. Mi padre era un anarquista. Pertenecía a la CNT y cuando los nacionales tomaron, digamos, Asturias, Mi padre se marchó porque posiblemente, por miedo, por lo que sea, o por su destino, se marchó y estuvo como 20 años exiliado en Francia. Y cuando vino mi padre, me dijo, mira, hijo, yo no, posiblemente no comulgue con las ideas de Franco, pero este hombre lo está haciendo muy bien. Esto me lo dijo mi padre. Me dijo, lo está haciendo muy bien. Yo veo que la gente aquí es muy feliz. No la propaganda que nos daban en Francia, que parece que andaban todo el mundo a tiros. Y vino en el 58. Mi padre se marchó en el 37, cuando cayó Asturias, o el 38, no recuerdo bien, y volvió en el 50. Y me dijo, no, encuentro un país feliz, trabajador, estupendo. Y era de la CNT, ¿para qué te voy a contar? No podía ver a los comunistas, no los podía ver. Vamos, en Toulouse, donde se reunían cada mes todos los, digamos, refugiados, salían a palos con los comunistas, unos y otros. Y sin embargo, no lo sé, no hemos aprendido nada. Me da mucha pena, ganas de llorar, ver el momento actual que estamos viviendo. Tenemos un gobierno, yo voto al PP, yo no me escondo para decir las cosas, porque me parece que es un equipo de lo que hay el más competente, están más preparados que los demás. Y entonces, lo que ocurre, ¿qué ocurre con el PP? Que no sabemos, digamos, las magníficas cosas que está haciendo, que las están haciendo, lo saben en Europa, pero nosotros no.
Y sobre el tema de la corrupción, si tú le pudieras dar un consejo a Mariano Rajoy, porque todos los días hay noticias de corrupción, sí, del UGT, del PSOE, de tal,
sí,
y, del,
sí,
y del PP.
Todos, todos, cuidado, todos.
Y del
¿eh?
PP, pero como tú dices que eres del PP, si tú tuvieras que darle un consejo a Rajoy y decirle, chatín, por ahí no, para atajar la corrupción, ¿tú qué le dirías?
No soy nadie para dar. Yo creo que los consejos hay que darlos en metálico. Empiezo por eso.
Eso opinan algunos, ¿eh?
De palabra.
Y el sobre.
No, de palabra no existen los consejos. Sí. Pero creo sinceramente que España necesita el gobierno que le diga qué es lo que está haciendo bien, no lo que te está diciendo Europa. Alemania pone como ejemplo a España digamos, del progreso que ha hecho, de lo que ha cogido, porque lo que ha heredado, ¿para qué te voy a contar? Tú lo sabes mejor que yo. Es simpático lo que ha heredado. Bien, lo que ocurre es que los españoles queremos la solución de hoy para mañana. Y no es así. Pero yo le pido al PP que me diga lo bueno que está haciendo, que debe ser mucho, pero que yo no me estoy enterando. Los socialistas
se venden mejor.
¿Cómo que se venden? Te vendían un par de zapatos y te hacían ver que te vendían un par de portaaviones. Cosa que me parece magnífico. Lo hacen fantásticamente bien, pero uno necesita saber qué es lo que está haciendo este gobierno. No hay nadie que salga,
que comunique,
a que salga a la televisión de decir, señores, miren, ustedes como españoles se tienen que enterar de lo que estamos haciendo. Estamos haciendo, hemos hecho esto mal y estamos haciendo esto bien y vamos por ese... No, me puedo enterar por la prensa, por Federico de los Santos. Me cago en la leche.
El mensaje de los oyentes.
Te vamos a seguir regalando los oídos porque nosotros estamos aquí embobados en el estudio y fuera del estudio escuchándote, pero la gente en su casa también. Y están llegando, mientras estás hablando, muchísimos mensajes. Por ejemplo, qué grande, don Arturo, un caballero de los de antes. Cuántas cosas se arreglarían con galantería y educación. Otro oyente nos dice que eres un gigante y que tus palabras son verdades como puños. Espectacular. Fernando dice que eres un patriota y que amas España, que se nota. Te preguntan que para cuándo el libro 100 consejos para ser un galán. Y nos ha llegado a escribir la que fuera alcaldesa de Lizarza, Regina Otaola, que dice que tu obra entretiene y hace pensar. Dice, un trabajo estupendo. Enhorabuena, Arturo.
No sabes cómo me enorgullece, digamos, estas palabras, en serio, y no hago otra cosa nada más que pretender hacer felices a los demás. Y es tan fácil. Nos complicamos la vida. No lo sé. Yo pienso que es muy fácil ser feliz. Muchos que me están escuchando dirán, Chato, que llevo mucho tiempo sin trabajar. Estoy totalmente de acuerdo con él. Pero el trabajo, yo recuerdo cuando tenía 16, yo entré a trabajar con 13 años para quitar a mi madre de lavar botellas. Mi padre era un mecánico ajustador y mi madre era una mujer también obrera que lavaba botellas en unos almacenes. Álvaro González se llamaba, no se me olvidará nunca. Era una destilería de vinos y esto. Y entonces, bueno, quiero decirte que... Pero éramos unas personas muy felices. Pero ahora la falta de trabajo es terrible. ¿Qué ocurre? Que somos 47 millones. Y es posible que, aunque se arregle la economía de este país, posiblemente no exista trabajo para todos. Siempre hemos tenido una inmigración. Actualmente hay una serie de muchachos jóvenes con sus carreras y que emigran. Todos de una manera emigramos de los sitios donde hemos nacido y donde nuestras raíces están ahí. Yo, por ejemplo, a los 20 años... Me fui de Asturias con una maleta llena de ilusiones, sin saber a dónde iba. De verdad. Yo, me dicen actor, mentira. Iba para cantante y cantaba como los perros. Cantaba muy mal, pero no sé por qué. Yo era un inconsciente y pensé que como me caían muy bien los trajes y era un admirador de Antonio Machín que llevaba un traje blanco, y dije, coño, si Antonio Machín le queda bien y canta tan bien, yo a lo mejor me pongo ese traje blanco y canto igual que él. Fíjate tú, la idea que yo tenía. Pero no lo sé cómo explicarte. Había ilusión y no era fácil encontrar trabajo tampoco. Nunca ha sido fácil encontrar trabajo. Ahora más que nunca, pero es que somos más aún. Pero se va a arreglar la historia. Pero lo que no se arregla es con... No lo sé, con estas discordias que existen entre unos, tenemos que, no lo sé, y yo, a las personas que veo por la calle, y perdonadme que me enrolle, la gente me puede mirar con simpatía, porque yo también miro con simpatía, yo quiero mucho a la gente, y hablas con cada uno, y ves... Tanta humanidad, tenemos tanta humanidad. Lo que pasa que cuando nos reunimos 6 o 7, pues entonces ya empiezan los problemas políticos. En mi tertulia, cuando nos reunimos 6 o 7, es para cantar boleros. Sí, es para cantar boleros. Y lo que hablamos son de gatillazos. Sí, pegamos unos gatillazos terribles.
Eso ya no me lo creo.
Sí, sí. Bueno, yo es que soy muy bromista.
Y tú es para
y no me alegra mucho al reto. Y me alegra mucho que no te lo creas. Mañana cuando vaya a la tertulia me dicen, coño, ese es un ingenuo.
Yo si fuera el Papa Francisco, le fichaba a usted. Pero para hacerle cura de verdad...
No, a ti.
Te fichaba a ti, Arturo. Sí. Perdón, no, si te hablo de usted, no es por la edad, es porque cuando uno está delante de un mito, aunque sea viviente, tiene que tener un respeto. Y en mi casa, siendo la mitad asturianos, si te hablo de tú, lo mismo me llevo una colleja.
No, todo lo contrario.
Pero si fuera el Papa Francisco, te fichaba porque llevamos 33 minutos con la boca abierta, Sandra, Nieves y yo, y espero que también los oyentes, y la parte del equipo a la que antes de entrar aquí has querido saludar porque te gusta la gente.
Sí.
Y el problema de las iglesias vacías se iba a terminar contigo, ya te lo aviso, pero yo eso es un recadito que mando al Papa Francisco. No le voy a decir a Rajoy que te fiche para comunicar, porque lo mismo perdemos un actor.
Y porque pagan mal.
Depende a quién. Bueno, pero como nos has dado un mensaje, habrá gente que esté a favor o en contra de lo que digas. Yo lo que agradezco...
Muy a favor, muy pocos.
Yo lo que agradezco...
Te agradezco mucho.
Porque siguen entrando muchísimos mensajes. ¿Sí? Te puedo leer los últimos y son todo agradecimientos y
elogios. Bueno, sí, pero vamos a ver. Es que Arturo Fernández, puede decir ahora mismo lo contrario de lo que yo pienso, que como me lo dice casi me convence. O sea, que esa parte no vale. Pero como lo que nos has dado es un mensaje de esperanza, pues vamos a terminar, si te parece, con lo que era tu vocación. Un poquito de música.
El machín, claro.
Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha. Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha.
Si se lo llega a proponer cantando como los perros o como quien decía, vamos, termina siendo Julio Iglesias y Rafael, pero los dos juntos. Arturo Fernández, ha sido un placer tenerte. Esta es tu casa,
ya
lo sabes.
¿Por qué terminas ya?
Hombre, porque viene la gente de la tertulia política.
Que te quieres ir al teatro también. Que
me han dicho que hay que despedir a Arturo a las 5:35, como muy tarde, porque tiene obra. Sí. Y yo, aquí, obediente, lo hago y encima te hubieras quedado todo el programa.
Pues, Chatín, te invito al Teatro Amaya. Vas a ver, posiblemente, la mejor comedia que se está poniendo actualmente en los escenarios del mundo, ¿eh? No solamente en España. Eso sí, y me enorgullece y para mí es un placer ver cuando la gente a las 2 horas sale diciendo qué maravilla de función, y eso es lo importante. Lo importante es ser feliz, de verdad, ser feliz. Dejémonos de tonterías. Donde está un bolero y la cintura de una mujer para poder bailar con ella, déjate, lo demás no importa nada.
Luego que no vengan quejándose, hasta el 8 de diciembre, que con la de Don Juan dijeron, no es que cuando he ido a ir, ya claro, estaban todas las entradas vendidas. Hasta el 8 de diciembre en el Teatro Amaya, Arturo Fernández en estado puro. Y los que lo han visto esta obra, y es gente muy hooligan de Arturo Fernández, dicen que es lo mejor que ha hecho Arturo Fernández. Y fíjate que con lo de Don Juan ya te habían puesto por las nubes. Le diría a Federico que te vaya a ver y que te traiga un día por la mañana.
Sí, que le traiga a ti. Sí, pero que traiga unos churros y un café. De
y
verdad
si,
que
si soy, necesario una sidra.
Soy un gran admirador de vuestro programa, de verdad. Este es un programa donde no os ocultáis a decir la verdad, caiga quien caiga, y eso es lo importante.
A mí me pasa como a ti, que cuando hablan bien sigue, ¿no? Arturo Fernández, muchísimas gracias.
A vosotros.
Eres un salao y me gusta presumir de, se lo dije a él hace mucho tiempo, yo creo que es el asturiano que mejor representa Asturias, y sigue así por muchos años y que nosotros lo podamos ver, Arturo.
Gracias, Chatines.
Gracias a ti. Vámonos al Corte Inglés. Celia Rodríguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Tecnología en el Corte Inglés, porque además ahí hacemos que las cosas parezcan fáciles. Por ejemplo, conseguimos un portátil Lenovo con procesador Intel Core i3, 4 GB de RAM y tarjeta gráfica dedicada, por solo 449 euros. Luego, todas las máquinas de café expreso llevan de regalo un accesorio emulsionador de leche valorado en 49 euros. Y los televisores LG con un 20% de descuento. Bueno, pues en el Corte Inglés además ofrecemos fórmulas diferentes para la financiación. Te puedes informar en cualquiera de nuestros centros. Lo puedes hacer este fin de semana porque tenemos muchos centros comerciales abiertos. El teléfono es el 901-122-122, 901-122-122. Y además, bueno, pues entre www.elcorteingles.es tenéis toda esta información y seguimos en Facebook.
Tan graciosa y sin corazón. Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha. Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha.
En Es Radio, es la tarde de Dieter.